Mi nombre es Carlos Castillos, yo soy corresponsal de la agencia alemana PPA aquí en Uruguay. Me gustaría, para los dos o los tres, ¿qué opinión tienes? Tengo entendido, hoy llegan informaciones de Europa que hay 8 países de la Unión Europea que resisten un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur por el impacto que puede tener en la producción agrícola de esos países. ¿Qué opinas de que puede pasar, qué puede ocurrir con esa posición en España?
Bueno, hay que precisar que lo que estamos buscando es un acuerdo de asociación que va a ser muy ambicioso y que va a tener tres patas. Una pata política, el canciller ya se refirió a unos temas que podrían estar dentro de este debate político que vamos a tener, que ya tenemos. Una parte de cooperación, tenemos un programa de cooperación con el Mercosur ya ahora, que se va a intensificar dentro de un futuro acuerdo de asociación. Y la parte, obviamente, más difícil, que es la parte comercial, sobre la cual hubo una serie de encuentros informales entre los negociadores de la Unión Europea, de la Comisión Europea, porque es la Comisión Europea que gestiona la parte comercial del discurso, y los negociadores de Mercosur, que llegaron a la conclusión, por parte de la Comisión Europea, que el momento ha llegado en el cual se puede proponer de relanzar otra vez las negociaciones con el Mercosur, con la intención de terminar. Este trabajo previo era necesario para ver cuál es la distancia que queda entre las dos partes, para darse la seguridad que si se empieza otra vez, se termina esta vez. Es muy, muy importante políticamente. Usted tiene razón. Hay un debate dentro de la Unión Europea sobre la oportunidad de relanzar esas negociaciones. La Comisión Europea tiene la convicción de que cuando uno pone todo en la mesa, todo lo que representa esta relación que estamos creando, el hecho que si se logra la mayor zona de libre comercio en el mundo, con todo lo que va a generar en términos de aumento del Producto Interior Bruto, por ambos lados, que se calcula alrededor de 12 billones de euros cada año, eso representa un desafío, pero también una meta que podemos lograr. Es obvio también que hay que empezar las negociaciones. En la medida que avancen, se tendrá que hacer, obviamente, por ambos lados, unas mediciones, unas adaptaciones para asegurarnos a ambos lados que lo que se va a conseguir es el acuerdo ambicioso más moderno que podemos tener con esta parte del mundo que para nosotros es tan importante, no solo desde un punto de vista comercial, pero también desde un punto de vista político. Si ustedes se dan cuenta de todos los intercambios que existen entre Unión Europea y América Latina, en las Naciones Unidas, en las otras grandes organizaciones del mundo, donde trabajamos juntos sobre una agenda común, nosotros pensamos que si se pone todo en la mesa, la decisión de la Comisión Europea de recomendar de retomar las negociaciones es una muy buena decisión. Y obviamente seguimos trabajando dentro de la Unión Europea para dar todas las aseguranzas necesarias a los Estados miembros que esta negociación va a ser un éxito. Gracias.
Ponce León, de Abel Sarantí. En tanto la ronda de Doha no avanza, ¿qué tan esperable es un avance en las negociaciones entre Unión Europea y Mercosur?
Bueno, no hay ninguna incompatibilidad entre el proceso de Doha y el proceso de Unión Europea-Mercosur. Ya lo hemos dicho con la agenda Global Europe, que las dos cosas son compatibles. Tenemos una ventana de oportunidad en este momento, que la ronda de Doha no avanza mucho, para justamente avanzar en las relaciones con Mercosur, como lo estamos haciendo con otras partes del mundo. Los dos procesos son compatibles. El logro de una conclusión exitosa de Doha sigue siendo una ambición prioritaria para la Unión Europea, como para todo el mundo, como para Uruguay. Lo discutimos el otro día en Keren de Punta. Tenemos el mismo objetivo, pero también tenemos la férrea convicción que avances en la ronda de Doha no tiene ningún impacto negativo sobre el adelantamiento de las negociaciones con el Mercosur.
Que empiezan para Uruguay, uno de los temas en los cuales el Mercosur se encontraba estancado es su agenda externa. Esta posibilidad del lanzamiento de una negociación con la Unión Europea definitivamente nos abre nuevas perspectivas. También, atendiendo especialmente a la pregunta, en el sentido de que las negociaciones en la ronda de Doha están en un impasse que no parece posible salir en el mediano plazo. Definitivamente, este es un punto muy importante para el futuro del Mercosur, para consolidar el proceso de integración y para fortalecer la dinámica de las negociaciones internacionales que tenemos que tener como bloque con los principales mercados del mundo, a la vez que mantenemos un parámetro, un marco de referencia de comunes valores desde el punto de vista político y económico.
Gonzalo Ríos, de la República. Vuelvo a darle vueltas al tema que planteó el compañero acá recién sobre las discrepancias aparentemente internas que existen en la Unión Europea. Según mi información, no son 8, sino que son 10 países, pero el número no importa, digamos. O sea, sobre qué base, a lo que voy es lo siguiente: ¿cómo puede el Mercosur seguro con una respuesta que esté avalada realmente por la Unión Europea cuando hay 10 de sus miembros que plantean serias discrepancias, serias o no, pero plantean discrepancias con, sobre todo, la parte agrícola, digamos, ¿no? Que es o agropecuaria, que es un sector que en el cual Mercosur es fuerte.
Hablando de lo que comentaba el embajador Barretti, quizás para aclarar también un poco cómo funciona la mecánica en el marco de la Unión Europea, los Estados miembros intervienen cuando dan un mandato a la Comisión para negociar, ese mandato se concedió y simplemente ahora es la Comisión quien negocia. Por eso el Colegio de Comisarios y el Presidente deciden reiniciar la negociación. Los Estados miembros tendrán algo que decir cuando se concluyen las negociaciones y de nuevo se someta a su consideración, a la consideración del Consejo. Entre tanto, el negociador es la Comisión.
Buen día. Jesús Pérez, de CX30, Radio Nacional. La Unión Europea está interesada en poder hacer un tratado de libre comercio con el Mercosur, luego, esto fue algo que salió luego de la crisis internacional, donde hubo muchos países europeos afectados. Ahora hay una nueva crisis por parte de Grecia que también está afectando de la manera al mercado europeo. ¿En qué beneficia a la Unión Europea hacer un tratado con el Mercosur?
Bueno, como decía antes, lo que se estima como es el aumento de comercio e inversiones que va a generar un acuerdo de asociación con una zona de libre comercio es alrededor de 12 billones de euros cada año, que es un monto muy, muy interesante. Nosotros estamos en una crisis, pero también nos damos perfectamente cuenta que es anudando lazos más fuertes con nuestros socios alrededor del mundo para crear nuevos empleos, para crear nuevos flujos de inversiones y comercio, que vamos a salir todos juntos de esta crisis. La Unión Europea, junto al Fondo Monetario Internacional, como ustedes todos saben, ha hecho una cosa histórica. El otro día, poniendo a la disposición de países que lo necesitarían, un fondo de emergencia de 750 millones, billones, siempre tengo problemas con billones, billones, son 750 billones de euros para respaldar a los países que están sufriendo en cuanto a la situación económica en la zona. También hubo un esfuerzo particular en favor de Grecia de 110 billones de euros para respaldar a un país miembro de la zona euro. Esta muestra la solidez del proyecto europeo y la voluntad de todos juntos de trabajar para que la moneda única, que es una de las cosas más importantes que se adoptó en Europa, siga adelante como una moneda fuerte en el mundo, pero también es una muestra de solidaridad política dentro de la Unión Europea.
Quizás siendo más a lo general, Europa ante la crisis desde el principio se planteó una salida de mayor inserción y no de proteccionismo, sino todo lo contrario, por lo tanto no es más que ser coherente con esta posición del querer avanzar en algo que llega está en el proyecto de la Unión desde que se plantearon las posiciones con Mercosur hace una década.
Buenos días, para el canciller Luis Almagro. A la hora que usted está reunido el próximo lunes en Madrid con sus colegas, va a haber 27 ministros de la Unión Europea de Agricultura reunidos en Bruselas, precisamente con intenciones diversas por la parte de ellos, a las que usted va a tener. La pregunta es, más allá de que sean considerables las dos negociaciones, el cierre que ellos van a pedir, por lo menos estos 10 países, es que, hasta tanto, el mandato que tiene la Unión Europea, es que hasta tanto no cierre, OMC no va a estar rigiendo un posible acuerdo con Mercosur. No puede quedar comido en el acuerdo global lo que le considera hoy o en los próximos meses la Unión Europea.
Definitivamente, y como señalaba los embajadores en las intervenciones previas, no es así. La Unión Europea tiene acuerdos comerciales con otros países y otras regiones del mundo y los mismos no quedan subsumidos en nada, especialmente no quedan subsumidos en la ronda de Doha, que no sabemos exactamente cuándo va a terminar. Para nosotros es muy importante avanzar realmente. ¿Por qué? Porque definitivamente los países del Mercosur tenemos un atraso de competitividad arancelaria con otros competidores en la Unión Europea. Entonces tenemos que avanzar en este marco bilateral entre bloques lo más que podamos y esperamos poder concretar las negociaciones y obtener los resultados más positivos de las mismas. No son negociaciones fáciles, somos absolutamente conscientes de ello. Se enfrentan aquí en la negociación el principal bloque productor agrícola del mundo con el bloque que tiene, digamos, un mecanismo casi perfecto de protección agrícola. Entonces vamos a tener que esmerarnos muchos en estos trabajos para tener el mejor resultado, pero que es impostergable para Uruguay, es impostergable, y que tenemos que avanzar todo lo que podamos ahora, lo tenemos que lograr.
Y es importante para la Unión Europea. El momento ha llegado en el cual tenemos que avanzar.
Hola. Hola, sí, buenos días, perdón. Soy Raúl Cortés, de la agencia EFE. Mi pregunta es para el canciller Almagro. La salud de un presidente, o el hecho de que un presidente no pueda acudir a un evento internacional, como es en este caso la cumbre UE Latinoamérica, siempre genera preocupación. Pero en el caso del presidente Mujica, debido a su avanzada edad y a problemas de salud del pasado, pues me da un poquito más de preocupación. Mi pregunta es, ¿estamos hablando de algo pasajero? ¿Cómo puede afectar a la agenda internacional del señor Mujica, teniendo en cuenta pues, que va a tener otros viajes largos en el futuro?
Fue uno de los temas que abordamos ayer en el gabinete de seguridad. Varios viajes largos del presidente de la República para el 2011. Definitivamente esto es algo pasajero y no tiene nada que ver con un problema de salud que tuvo el presidente Mujica hace 5 años. Entonces, ahora es simplemente una circunstancia puntual que algunos indicadores no dan lo que deberían dar. Y que el esfuerzo de un viaje largo no es lo más conveniente en este momento. Eso no quiere decir que el presidente no siga realizando su agenda normalmente en Montevideo y no hay un problema de salud que lo obligue ni siquiera a tomar un reposo puntual en estos días. Simplemente es la demanda que tiene sobre el estado físico de una persona, un viaje largo, el desajuste horario, etcétera, etcétera, con estos indicadores que retomarán la normalidad seguramente la semana que viene.
Al canciller Almagro, ¿qué tan ajustado está la sintonía fina dentro del Mercosur para ir a negociar con la Unión Europea? Porque tampoco no todo eso es lo que parece, ¿no?
Bueno, digamos que ha sido un proceso bastante largo y bastante intenso en los últimos tiempos. Entonces, se combinan estos dos factores, lo cual ha servido para un poco encontrar el terreno común. Para nosotros ha sido decisivo el paso adelante que han dado para llevar adelante estas negociaciones Brasil y Argentina en cuanto a su oferta para las negociaciones con la Unión Europea. Si vemos en el estado actual, los dos países tienen una oferta muy cercana al 90% del universo arancelario. Entonces, definitivamente hay un compromiso muy fuerte del Mercosur con avanzar en esta negociación y tener resultados concretos. Para nosotros es tan importante como lo es para la Unión Europea que estas negociaciones lleguen a buen término.
Buenos días nuevamente. Usted nombró hace un ratito que el Fondo Monetario Internacional había puesto 750 billones de dólares a disposición de la Unión Europea. Bueno, ahí puede haber países que puedan no quererlo. La pregunta va hacia están los países que pueden acceder a este fondo, están de acuerdo en acceder a ellos, y cuáles serían los condicionamientos en caso de que algún país accediera a parte de este dinero.
Bueno, son 750 billones de euros. Estoy hablando del plan de rescate, plan de emergencia que se decidió en la noche del domingo. Son 500 billones por parte de la Unión Europea y 250 billones por parte de mí, si no me...
Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Porque yo con los billones a veces... Entonces, pero es un esfuerzo increíble por parte de la Unión Europea. Todavía no se definió porque no hubo una demanda por parte de un país particular en acceder a este fondo. Pero lo que ya se pudo ver en unos Estados miembros, en unos países miembros de la zona euro, es un muy fuerte esfuerzo para explicar que tendrán que tomar medidas muy fuertes y muy duras para hacer frente a la crisis. Y hemos visto en España, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo el gobierno para poner en marcha una política de austeridad. Todo está conectado con la respuesta a la crisis, pero el mensaje que quisiera pasar es histórico este paso que tomó la Unión Europea el otro día de crear este fondo para proteger a su moneda única, que es una de las mayores creaciones de la Unión Europea hasta la actualidad.